Fundación Banco Santander presenta María Josefa Amalia de Sajonia, Reina de España, política, poeta y mística. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental. Con la participación de María José Rubio, historiadora y autora del libro, quien con sus conocimientos nos guiará en esta exploración histórica. Hoy, la noche de bodas de Fernando VII y María Josefa Amalia. La leyenda y la verdad.
María Josefa Amalia era una mujer culta e intelectual. Su personalidad y vida esconden una complejidad y riqueza de paradojas y matices que durante mucho tiempo han sido pasadas por alto, razón por la que es una de las reinas más ignoradas de la historia moderna y contemporánea de España. Con insistencia repetitiva, la historiografía ha transmitido una y otra vez los mismos clichés sobre su vida, la mayor parte de las veces inciertos y en ocasiones denigrantemente deformados, como es el caso de la famosa noche de bodas.
La historia de la desastrosa noche de bodas procede de una carta particular que el novelista Prosper Mérimée escribe a su amigo Stendhal, también escritor, cerca de 1830, porque la carta está sin fechar. Mérimée había estado de viaje en España en ese mismo año, en 1830, justo un año después de la muerte de María Josefa Amalia de Sajonia en 1829. Y él dice que una dama de la corte en España, que probablemente fue su amiga la condesa de Montijo, que ya entonces le había contado otras historias, como la de la famosa Carmen, pues esta dama le había contado un cotilleo sobre la noche de bodas de Fernando VII y María Josefa Amalia. Un cotilleo ocurrido 10 años antes de que él lo recibe y que, por supuesto, desde mi punto de vista, fue un cotilleo, un bulo, digamos, totalmente exagerado, humillante, escatológico, con tintes novelescos, pues que afectó muchísimo a la imagen posterior de la reina María Josefa Amalia en la historiografía.
Apollinaire, il vient pas. Apollinaire no viene. No tengo nada que hacer. No sé qué hacer. Estoy muy aburrido. ¿Y por qué, papá? Te voy a escribir una historia muy perra que me contaron en Madrid. La reina sajona con la que se casó Fernando era una princesa tan devotamente devota y tan cristianamente educada que ignoraba hasta las cosas más sencillas de este mundo que en España saben las niñas de 8 años. Es una antigua costumbre, cuando el rey se casa con una princesa que se presume virgen, que la princesa casada, que sea la pariente más cercana del rey, se reúna con la reina durante un cuarto de hora para prepararla para la ceremonia. En ausencia de una princesa de sangre, la camarera mayor se encarga de esta instrucción. Cuando llegó la sajona, la cuñada del rey, esposa del infante Don Carlos y hermana de la difunta reina María Isabel, a la que sucedió la reina sajona, declaró con toda claridad que por nada del mundo pondría a esta alemana en situación de sustituir a su hermana. Por otro lado, la camarera mayor, una vieja puta devota, protestó que nunca había prestado suficiente atención a lo que su marido le hacía como para poder explicárselo a las demás. Como resultado, la reina fue llevada a la cama sin ninguna preparación. Entra su majestad. Imagina a un hombre gordo, con aspecto de sátiro, muy negro, con el labio inferior colgando. Según la señora que me contó la historia, su miembro viril es tan delgado como una barra de acero en la base y tan grande como un puño en la punta, y tan largo como un taco de billar. También es el más grosero y desvergonzado de su reino. La reina creyó que iba a desmayarse ante tan horrible espectáculo, y fue aún peor cuando su majestad empezó a gastarle bromas sin piedad. La reina solo hablaba alemán, del que Fernando no sabía ni una palabra. La reina escapó de la cama y corrió por la habitación dando un fuerte grito. El rey la persiguió, pero como ella era joven y ágil, y el rey es gordo, pesado y gotoso. El monarca cayó de morro, chocando con los muebles. En resumen, el juego le pareció muy tonto y montó en cólera. Tocó el timbre, preguntó por su cuñada y por la camarera mayor, y con una elocuencia que le es peculiar, desordenó finalmente que prepararan a la reina, dándoles un cuarto de hora para esta negociación. Luego, en camisa y zapatillas, se paseó por una galería fumándose un puro. No sé qué demonios le dijeron aquellas mujeres a la pobre reina, pero lo que es seguro es que la asustaron hasta tal punto que se le alteró la digestión. Cuando el rey volvió para reanudar la conversación donde la había dejado, no encontró más resistencia. Pero a su primer esfuerzo por abrir una puerta, la de al lado se abrió de forma natural y manchó las sábanas de un color muy distinto al esperado tras una primera noche de bodas. Un olor espantoso, ya que las reinas no tienen las mismas propiedades que las civetas. ¿Qué habría hecho usted en el lugar del rey? ¿Huir, jurando, y no querer tocar a su esposa real durante 8 días? Si tuviera más papel, le enviaría el relato de su primera noche con la reina portuguesa. Pero eso será para otra ocasión. Alors, adiós. Intente pasarlo mejor que nosotros.
Y sin embargo, la noche de boda realmente ocurrida parece muy distinta de lo que relata Mérimée, puesto que la reina conservará con veneración el ajuar de la cama de aquella noche hasta su muerte. Aunque la apariencia física de Fernando VII por estos años deja mucho que desear, tiene sobrepeso, es un empedernido fumador y sufre frecuentes y dolorosos ataques de gota en las manos y en los pies que le obligan a permanecer en cama, María Josefa Amalia, sin embargo, dedica a Fernando VII siempre una extraordinaria y cariñosa atención, forjando un estrechísimo vínculo amoroso con él. Esta buena sintonía es visible en privado y en público, y asombra a personalidades extranjeras como el jurista y filósofo Edward Blake, que viaja a España en 1820, atraído por su explosión revolucionaria.
La reina Amalia, como muchas bellezas sajonas, es rubia y blanca y tiene una fisonomía encantadora. Forma un contraste agradable con sus cuñadas, doña Carlota y doña Francisca, a las que distinguen sus negros cabellos y sus hermosos ojos. Fernando tiene 20 años más que su esposa, y sin embargo la reina le ama en extremo y toda la familia real vive en la más completa armonía. Aunque no hay nada en el exterior de Fernando que pueda cautivar la mente femenina y que su majestad católica es casi 20 años más joven que su marido, sin embargo, hay una razón para creer que está calurosamente unida al rey y que esto resulta de su conducta intachable como hombre casado, nunca omitiendo esas pequeñas atenciones que, aunque triviales en sí mismas, son un título seguro para el afecto con las mujeres.
En las numerosas cartas que María Josefa Amalia escribe desde España a su familia, siempre expresa, sin lugar a dudas, su felicidad conyugal. En ellas menciona que como mujer casada es feliz, y no le queda otra cosa que desear el dar descendencia a su esposo. María Josefa Amalia no solo se gana plenamente el afecto del rey, sino también su entera confianza. Ejerce sobre él una influencia sosegada, no buscada ni deseada, pero que se impone por la admiración que Fernando tiene a la educación, la modestia y la refinada dignidad que desprende siempre su esposa. La furia política contra él distorsionará también su imagen privada, convirtiendo su relación con María Josefa Amalia en una caricatura de lo que en verdad fue. A través de su calma y elegancia, María Josefa Amalia jugó un papel crucial en la vida de Fernando VII, un aspecto que a menudo queda oscurecido por las tumultuosas circunstancias de su reinado.
Sobre María Josefa Amalia han pasado muchos mitos falsos, muchos que se han ido repitiendo sin ton ni son por la historiografía. Uno de ellos fue el hecho de su educación, que muchos creyeron que había sido siempre en un convento, del cual ella nunca había salido más que para casarse. Y yo demuestro en el libro, por diferentes fuentes, que eso no es cierto. María Josefa Amalia de Sajonia se educó en la corte de Sajonia, una corte muy refinada y muy culta, junto a sus hermanos, y bajo la tutoría de su padre, Maximiliano de Sajonia, con un sistema educativo moderno y extenso que hizo de ella una mujer muy culta. El hecho de su carácter ñoño y monjil, que también se ha transmitido en la historiografía, pues es otro de los falsos mitos. El hecho de que fuera una mujer pues devota católica y muy religiosa, no quiere decir que fuera ñoña ni monjil, ni mucho menos. Todo lo contrario, fue una mujer brillante, intelectualmente muy formada, que participó en política, escritora, coherente, por supuesto, con su fe católica. Y más que monjil, en su aspecto más humillante, como la ha tratado cierta historiografía, podemos decir que fue toda una mística, con una gran profundidad teológica.
La reina María Josefa Amalia merece más que las palabras distorsionadas que la historia ha tejido alrededor de su figura. Durante las primeras semanas de su estancia en Madrid, María Josefa se esfuerza por integrarse en su nueva familia real. Como esposa de Fernando VII, deberá enfrentarse al desafío de adaptarse a las complejidades de la corte española en un entorno marcado por intrigas y desconfianza. Su papel será crucial para apoyar al rey y mantener la cohesión del reino. A medida que se desarrollan estos eventos, su habilidad para navegar la política cortesana y su capacidad de influencia serán puestas a prueba. La historia de María Josefa es un reflejo de las tensiones y desafíos de su tiempo, un periodo crítico en la historia de España. El estilo de María Josefa Amalia en su modo de ser reina será el propio del inicio del romanticismo. Se trata de un modelo de reina doméstica, piadosa, laboriosa, de la que se espera que sea esposa, madre y agente de paz en el seno de la corte. Esos rasgos irán unidos, además, a la inteligencia, capacidad de pensamiento y fortaleza de espíritu de que hará gala. María Josefa Amalia hereda el plantel completo de servidumbre femenina de la reina María Isabel de Braganza. Un conjunto de casi 40 mujeres destinadas a su servicio y compañía. Entre toda esta servidumbre se encuentra con una camarista que le resultará de extraordinaria valía.
Vicenta Maturana fue una de las pioneras escritoras españolas de mediados del siglo XIX. Fue dama de María Josefa Amalia de Sajonia en sus primeros años, cuando llegó a España, hasta que Vicenta se casó y tuvo que dejar de ser dama. Pero no perdió nunca la amistad con la reina, a la que le unía pues, su común talento literario, ¿no? Las dos eran escritoras. Bueno, surgió el bulo de que Vicenta Maturana era la autora real de la obra literaria de la reina, algo que la propia Vicenta se encargó de desmentir rotundamente en sus escritos y además con una gran indignación, porque ella siempre tuvo muchísima admiración por la reina y trató de defenderla de esta calumnia, incluso dejándolo por escrito a la posteridad.
Su modestia y austeridad será notable y creciente con los años. Repudia el exceso de arreglo, los vestidos, las joyas. El gasto del guardarropa le parece siempre un gasto reducible y mejor empleado en otros beneficios. Y el tiempo empleado en el tocador, un tiempo inútil y malgastado. Se deja arreglar por sus damas mientras ella, sin mirarse siquiera al espejo, se aferra a la lectura de un libro, generalmente lecturas piadosas al inicio del día. Otras veces, sin embargo, se decanta por literatura educativa o simplemente amena y divertida. La lectura es su refugio, su mundo idealizado e independiente. La reina mantiene su biblioteca propia, un lugar en el que considera como particularmente suyos los ejemplares que allí atesora. María Josefa Amalia procura estar siempre rodeada de libros porque ella tiene alma, talento y oficio de escritora. Los libros le proporcionan el espacio de soledad y aislamiento que a veces necesita para desarrollar su pensamiento profundo, el tesoro interior de sus ideas y su conocimiento. Su personalidad, por ello, se hace compleja y más plena de solidez mental interior y riqueza de conversación exterior de lo que muchos sospechan.
La ilustración de la reina era muy extensa y cultivada. Su pasión favorita fue siempre la lectura. Su instrucción era digna de colocarse muy superior entre las personas de su sexo.
Y es que en la educación de María Josefa Amalia, en Sajonia, el arte y la cultura fueron el pan de cada día. María Josefa y sus seis hermanos crecen hablando varios idiomas: el alemán en la intimidad familiar, el italiano por ser la lengua de su madre y el francés por ser el idioma diplomático y de la corte. Su madre, antes de morir, había preparado una sala en la que cada niño tenía su escritorio y su cajón, con su nombre. Allí aprenden juntos a leer, escribir y las diferentes materias que el padre supervisa directamente. El príncipe Juan de Sajonia describió, décadas después, esa infancia educativa feliz que vivió junto a su padre y sus hermanos, especialmente junto a María Josefa Amalia.
Éramos tres hermanos y cuatro hermanas que casi siempre estábamos juntos y nos queríamos mucho. La íntima amistad que nos unía ha permanecido inalterable a lo largo de nuestras vidas, porque no puede haber afecto más fiable que el que tiene su origen en los primeros años de la infancia. En aquellos primeros años de mi vida, mi hermana menor, Josefa, más tarde reina de España, fue la más cercana a mí.
El resultado de esa educación resulta extraordinario. María Amalia, soltera, fue una afamada escritora y compositora de óperas bajo el seudónimo artístico de Serena. María Fernanda se casó con el duque Fernando III de Toscana. El príncipe Federico Augusto fue rey Federico Augusto II de Sajonia y un experto botánico. El príncipe Clemente falleció muy joven, a los 20 años. Mariana se casó con el duque Leopoldo II de Toscana y fue escritora y mecenas de las artes. El príncipe Juan llegó también a ser rey Juan I de Sajonia a la muerte de su hermano y fue escritor y traductor de la Divina Comedia de Dante. Por último, María Josefa Amalia, la menor, se convertirá en reina de España y una fructífera escritora, autora de un amplísimo corpus literario. Una vez instalada en la corte, María Josefa Amalia se enfrenta a otra cuestión que tocaba a toda reina.
Hemos visto reinas que, dotadas de un genio vivo y trascendente, han tomado una parte activa y directa en los consejos de sus esposos, han presidido esas famosas transacciones que deciden de la guerra o de la paz de las naciones. Mas la reina Josefa Amalia no recibió de la providencia esta espinosa vocación y misión, pero sí recibió otra tal vez más difícil, que fue la de edificar toda una corte y un gran pueblo con sus buenas obras y con sus santos ejemplos.
María Josefa Amalia estuvo en absoluta connivencia política y coherencia de pensamiento con su esposo, con Fernando VII. En este sentido, creía en la validez del sistema absolutista, en el que ella misma se había educado en la corte de Sajonia, y conforme también a lo que propuso el Congreso de Viena en 1815, donde participaron las grandes potencias europeas, para volver al orden de las monarquías del antiguo régimen después de la confusión que había generado la Revolución Francesa y toda la era napoleónica que puso Europa patas arriba. Lo interesante es que ella plasmó este pensamiento, sin lugar a dudas, este pensamiento político, en su producción literaria, ya que hizo poesía y ensayo político, algo completamente novedoso para una reina del trono español. Nunca una reina había dejado por escrito de esta manera su pensamiento político.
El 6 de diciembre, María Josefa Amalia cumple 16 años. Apenas han pasado unos meses desde su llegada a España. La corte se viste de gala y celebra un besamanos al que asisten los embajadores, los grandes de España, los diputados de los reinos, los nobles titulados, los ministros de los consejos, los generales y jefes militares, así como multitud de personas que son invitadas a conocer y cumplimentar a la recién estrenada soberana. Pero en medio de las celebraciones y las felicitaciones, la conspiración política se cierne sobre el trono de España, amenazando la estabilidad del reino.
¿Has escuchado? María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España, política, poeta y mística. Una adaptación de Discoverland Podcast con la participación de María José Rubio y diseño sonoro de Mamen del Ojo. En las voces de Arancha Sanginés, Rosana Sáez, Joaquín Martín, Rafael Lucas y José Luis Martínez. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental, de Fundación Banco Santander.